Daremos inicio al programa con un tema de interés fundamental para los preocupados por la problemática internacional, sobre todo con los que se preocupan de manera especial por lo referente a Latinoamérica y de forma muy concreta Cuba. Y para plantearle todos esos temas hemos invitado al presidente del Consejo Nacional Cubano-Americano, Cuban American National Council, don Guarioné Díaz, a quien de inmediato damos la bienvenida.
Hola Juan, encantado de conversar contigo.
Bueno, pues encantados van a estar los oyentes de que usted esté en el programa en el día de hoy. Hay un tema que es importante para iniciarse el programa, y usted mismo me lo sugirió cuando ayer nos pusimos de acuerdo para hacerlo, y es los acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y La Habana. ¿Qué puede decirnos de esto?
Sí, bueno, para quizás tener un trasfondo, ¿no?, de todo esto, vamos a empezar comentando que funcionarios de la administración del presidente Obama estuvieron sosteniendo conversaciones con funcionarios del gobierno cubano durante un periodo de 2 años. Estas fueron conversaciones secretas que no se hicieron públicas nunca, ni siquiera se le comunicaron al Congreso de los Estados Unidos. El resultado de esas conversaciones fue un acuerdo entre las partes para mejorar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Ese sería como un primer paso, restablecer, ¿no?, un contacto, y con vistas a una normalización completa de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, lo que involucraría la reapertura de embajadas, el nombramiento de embajadores, etcétera, etcétera. Desde un principio, tanto los Estados Unidos como Cuba indicaron que esto era un proceso, que no era una cosa que iba a pasar de inmediato, pero que sí se podían tomar algunas medidas con ese propósito, ¿no? Entonces, después que hubo la primera reunión formal, etcétera, como resultado de esa reunión, se facilitó la ida de turistas, el turismo de los Estados Unidos a Cuba, de turistas norteamericanos. Si se hizo más fácil, ¿no?, conseguir el permiso y visa, y eso se hizo más fácil, gastar más dinero en Cuba de turistas, se hizo más fácil enviar dinero, comprar cosas allá a crédito, en fin, hubo una serie de medidas, ¿no?, para eso, cosas que le podía llevar a los cuentapropistas cubanos, una lista, ¿no? Ahora, después de ese primer paso, que como todos sabemos, pues causó una gran esperanza, ¿no?, entre la población cubana, que vio el reingreso de los Estados Unidos en la vida cubana como una forma de que se mejorara la economía y hubiera más abastecimiento, etcétera. Después de ese periodo, digamos, de euforia, que duró por un par de meses o cosas así, o 3 meses, no hubo ningún evento posterior que indicara que las cosas iban a mejorar sustancialmente, aparte de estas medidas que quizás tuvieran beneficio para algunos cuentapropistas, dueños de paladares, gente que trabaja en los servicios, taxistas, etcétera, en zonas turísticas. No se veía ningún adelanto sustancial para el resto de la población. Y simultáneamente Cuba entonces subió la parada y dijo que para normalizar las relaciones tenían que ocurrir varias cosas, tenían varias condiciones, que eran: uno, que se quitara Cuba, se sacara Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo; otra, que se compensara las propiedades, que se compensara a Cuba por el daño económico que había causado el embargo; tercero, que se eliminara el embargo; cuarto, que se devolviera la base de Guantánamo. Entonces ya esas eran condiciones que salieron después de las conversaciones iniciales. Entonces ahora, y por otra parte, también cuando pasaron 2 o 3 meses, continuó en Cuba la ola de arrestos, golpeaduras, abusos, etcétera, como si no hubiera pasado nada. Y claro, como la cuestión de los derechos humanos no era ni es un factor vinculante en las conversaciones, es decir, los Estados Unidos dicen que ellos, que para ellos plantear los derechos humanos es una condición sine qua non como parte de las conversaciones, pero como no es una cosa vinculante, los Estados Unidos pueden plantearlo cada vez que quieran, y Cuba puede decirle que sí, que está muy bien, que lo escucharon y que muchas gracias por decírmelo. Y si los Estados Unidos dicen, no, por aquí hay una foto de una golpeadura que le dieron a alguien, pues Cuba puede mirarse y decir, mira, yo tengo una foto de cómo golpearon a los negros, cómo mataron a los negros en eso, y quedamos iguales desde el punto de vista de los cubanos. Así que entonces, donde estamos ahora, precisamente yo creo que mañana hay otra reunión entre Cuba y los Estados Unidos para decidir cuál va a ser la agenda de trabajo, los puntos de trabajo en el futuro. Para quizás dar el próximo paso, que sería la apertura de embajadas, algo que le interesa mucho al gobierno americano, tienen que ocurrir varias cosas. Bueno, primero tienen que quitar a Cuba de la lista de los países que apoyan el terrorismo, para que entonces algún banco de cualquier país acepte participar en las transacciones bancarias de los gobiernos de Cuba en los Estados Unidos y de los Estados Unidos en Cuba. Eso en este momento se hace con dinero en efectivo, pero evidentemente no es una forma normal de operar relaciones diplomáticas. Así que eso tiene que ocurrir. Y entonces después lo otro que tiene que ocurrir es el gasto. El Congreso tiene que autorizar el gasto necesario para abrir una embajada, y eso requiere pues una inversión que va más allá de la sección de intereses. Y en tercer lugar, el gobierno necesita nombrar un embajador, y ese embajador tiene que recibir el visto bueno, la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Así que todas estas cosas pudieran ocurrir, pero no creo que van a ocurrir a corto plazo. Los Estados Unidos estaban muy interesados en que todo esto sucediera antes de la reunión de la Cumbre de las Américas que va a ocurrir ahora en mayo, pero no, como hay tantas cosas que tienen que pasar y el Congreso está involucrado y todo, no sé hasta qué punto todo esto va a ser posible. Inclusive el nombramiento de embajadores, eso es una cosa que dura tiempo y el Congreso puede inclusive demorarla antes de dar un veredicto si aprueba o no aprueba a la persona propuesta por la Casa Blanca. Así que ahí están las cosas en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, y todo esto va a ir con calma, y mientras tanto no hay ningún indicio de que este acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos va a resultar en una mejora palpable de los derechos humanos en Cuba, la forma que el gobierno trata a los opositores y la observación del gobierno de las leyes y de los derechos humanos de las personas que no están de acuerdo con ellos. Así que, Juana, vamos a esperar a ver qué pasa. Mientras tanto están ocurriendo toda una serie de cosas que yo creo que tienen importancia y que de cierta manera afectan a Cuba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Cuba es un aliado de Irán. Irán en este momento está en conversaciones con los Estados Unidos para ver si eliminan las sanciones económicas que la comunidad internacional le impuso a Irán, a cambio de que Irán acepte no continuar los planes para desarrollar un arma nuclear, o por lo menos posponerlo, limitarlo. En fin, eso es parte de las conversaciones, lo que va a pasar ahí. Y eso es importante para Cuba, porque Irán, por ejemplo, le ha dado líneas de crédito a Cuba por muchos cientos de millones de euros en el pasado. Tiene relaciones muy cercanas con Cuba, logísticas y de todo tipo, científicas. En fin, Irán es un aliado de Cuba, y a la misma vez Irán es un aliado de Rusia. Entonces lo que vamos viendo es la conformación de bloques regionales y más ampliamente un bloque global en el que tenemos a Irán tratando de ser un actor de importancia en el Medio Oriente, en toda la región del Golfo Pérsico, del Medio Oriente, de la Mesopotamia, por una parte. Y entonces, por otra parte, Irán trabajando conjuntamente con Rusia, y Rusia tratando en las fronteras del oeste de recrear, en la medida que le sea posible, lo que era la Unión de República Socialista Soviética, es decir, el bloque soviético controlado por Rusia, que desapareció en el año 90. Vladimir Putin, pues el presidente ruso, está tratando de recrear eso. Ya invadió Georgia, ahora está invadiendo a Ucrania, y si lo dejan, pues nada, terminará invadiendo Ucrania y controlando a Ucrania otra vez, incorporándola a no sé cómo se va a llamar, pero sería un retrato de lo que fue la URSS en años pasados. Y Cuba, pues de la misma manera, es un aliado de Rusia. Tienen relaciones de todo tipo, militares, logísticas, inteligencia, económica, etcétera, y junto con Venezuela serían una punta de lanza para este bloque de Rusia por una parte, Irán por la otra, tratando de ejercer una hegemonía en esta parte triangulada en el Caribe, con Cuba y con Venezuela. Así que yo creo que lo que estamos viendo es la posibilidad de que ocurran una serie de eventos internacionales en los que Cuba está involucrada, por supuesto, y que pudiera tener un efecto económico, militar, etcétera, en lo que es Cuba, a la misma vez que Cuba está tratando de mejorar sus relaciones, o los Estados Unidos, yo creo, más que Cuba, están tratando de reanudar las relaciones con Cuba. Mi impresión es que, y esto es muy subjetivo, es que el presidente Obama tiene más interés en que se normalicen las relaciones con Cuba para pasar a la historia como el presidente americano que reanudó las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, y que liquidó el embargo, si es que lo puede hacer. Tiene más deseo el presidente norteamericano que el presidente cubano, el general Raúl Castro, de que estas relaciones se mejoren. Si los Estados Unidos los ayudan y le dan lo que Cuba quiere, en dinero y en todas las cosas, bueno, encantado de la vida. El mismo Fidel Castro siempre estuvo encantado de que los Estados Unidos le financiaran la revolución. Pero bueno, eso es otra historia. Así que ahora yo creo que vamos a ver cómo se desenvuelve, por un lado, este acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos, y por otra parte, cómo se conforma estas relaciones internacionales en el Medio Oriente y en el oeste, en la Europa oriental, y ver qué impacto tienen estas dos cosas en la vida cubana.
La siguiente noticia llega desde la Argentina e informa de un paro que prácticamente tiene detenida toda la actividad en Argentina, y no solo en su capital, Buenos Aires. Para conocer detalles de lo que está ocurriendo y ratificar su veracidad, hacemos contacto en Buenos Aires precisamente con el analista Jesús Villasuso.
Así es, efectivamente, salvo algunos taxis que se ven, que son el único medio de transporte, el resto, la República Argentina está paralizada.
¿Y cuál es el reclamo que hacen?
El reclamo es el impuesto a las ganancias, que es un impuesto tremendo, que justamente les quita toda la entrada que tiene de supervivencia el obrero, porque es un sistema totalmente nefasto implantado por ese gobierno.
Y tengo entendido que este es el cuarto paro general que enfrenta la presidenta Cristina Fernández.
Claro, es el cuarto, pero yo diría que es el más efectivo en cuanto a la cantidad de gremios que se han plegado, prácticamente todos, inclusive la CGT, que es leal al gobierno, ha dejado el libre albedrío de sus miembros para hacer lo que ellos quieran, para no interferir, y así que interés general, como te digo, salvo algunos negocios que están abiertos, restaurantes, pero todo lo que sea la parte de transporte vehicular para pasajeros está totalmente parado, trenes, subterráneos. Así que esperemos que puedan tomar buena nota de esto por los meses que le quedan de gobierno y felizmente no ha habido mayores consecuencias, salvo efectivamente, como me dices, que se notan que las calles están vacías.
¿Tiene ella todavía algún sindicato con su política?
No, ninguno. Salvo, como se llama, como te dije anteriormente, la CGT, una parte que está dividida, que le responde a ella, pero que en este caso no ha tomado medida con sus miembros, puesto los ha dejado a su libre albedrío para que hagan lo que ellos quieran. No le responden y las consecuencias pueden ser muy graves en lo que respecta a los futuros meses de gobierno que aún le restan.
Ahora, ¿cuáles son las alternativas para una próxima elección presidencial?
Bueno, las alternativas en estos momentos, al que lo dan como futuro ganador a la presidencia y que goza de mayor criterio público, es Macri, Mauricio Macri, que es actualmente el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Y la labor que ha realizado en la Ciudad de Buenos Aires es buena?
Es muy buena, es excelente y queda mucho por hacer y se ve y se nota en la calle. La gente que viene nota el trabajo, los arreglos de calles, edificios, limpieza. Así que las posibilidades que tiene este hombre son muchas, contra la otra parte que estaría todavía sin definición por parte del gobierno, que sería Scioli, que Scioli es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y con él sería el apoyo del Partido Peronista. Pero el Partido Peronista también está dividido. Así que suponemos de que si hay un balotaje, sería entre el grupo peronista liderado por Scioli y Macri. Así que esperemos a ver qué ocurre ahora en las primarias que se van a hacer en octubre.
En realidad, Cristina, lo que tuvo fue el apoyo que le dejó su difunto esposo.
Bueno, en realidad sí, podríamos decir, y que ella aprovechó muy bien su condición de viuda, pero lamentablemente todas las cosas buenas que podían haberse hecho, que se trataron de hacer durante el gobierno de Kirchner, esta mujer los ha borrado con el codo. Además, las causas que hay acá por mala función de gobierno en la fase económica son brutales. Que así ya ves como la situación, que estamos con un 40% de falta de conceptos económicos, es brutal, ¿no? La inflación tiene un 40%.
Y tengo entendido que es muy importante el impacto de los sindicatos en una elección ahí en Argentina.
Sí, es muy importante. Es muy importante, además, nos llama acá ya situaciones de escándalo a nivel internacional por los tratados con Irán, los tratados y los contratos firmados con China y con Rusia. Así que es un aquelarre total. Acá no sabemos qué puede llegar a ocurrir en los próximos meses. Sobre todo porque ya todo esto ha trascendido más allá de la frontera, se convierte en un problema a nivel internacional.
Y recibimos un comunicado que envía el Departamento de Información del Directorio Democrático y dice así: Asamblea de la Resistencia Cubana, solidaria con activista de derechos humanos en huelga de hambre, Juliet Pedrosa González. Denuncian además violentos arrestos con golpizas de activistas de derechos humanos que protestaron públicamente en solidaridad con el huelguista. Y de inmediato hacemos contacto en las oficinas del Directorio Democrático Cubano con Berta Soler.
Juliet Pedrosa González se encuentra en huelga de hambre y su estado de salud continúa muy delicado, con problemas de baja de azúcar, de temperatura y están contemplando llevarlo al hospital. Como tú sabes, los activistas del comando y del frente se lanzaron el 31 de marzo a las calles de Santa Clara a protestar, requiriendo que a Julián se le quiten los cargos que la seguridad del Estado le ha hecho como una maniobra para reprimirle su férreo activismo en los derechos humanos en Cuba. Hasta el momento sigue, continúa mal de salud y estamos esperando noticias de los otros activistas del comando y del frente sobre la situación de Juliet González, Pedroso González, y están pidiendo la solidaridad de las organizaciones de derechos humanos tanto dentro de la isla como en el exterior, así como del exilio cubano y de todos los gobiernos que se consideren democráticos.
¿Hasta ahora ha habido alguna reacción de alguna organización internacional de derechos humanos a este llamado?
Hasta ahora no hemos recibido ninguna reacción, sencillamente se está publicando en la prensa y las organizaciones dentro de la isla, pues algunas como el Frente, están el Movimiento por los Derechos Civiles Rosa Parks de las mujeres, pues son las que están reaccionando al respecto.
O sea, que es la oposición interna la que está apoyando de manera más decisiva a sus compañeros de lucha.
Así también la Asamblea de la Resistencia Cubana, que como tú sabes compone una serie de organizaciones del exilio cubano y de adentro de la isla, de oposición en la isla, sí también han reaccionado al respecto y están pasando esto a la prensa y, como te dije, pues a las organizaciones internacionales de derechos humanos.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.